ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Vecinos conmocionados expresan su dolor con velas y flores por las tres niñas fallecidas en un derrumbe en La Habana.
Se registran al menos 17 réplicas del sismo magnitud 7,7 que se sintió en varias provincias de Cuba.
Se agudiza la crisis de alimentos y combustibles en el interior de la isla.
Estados Unidos afirma que Cuba no es la solución a los problemas de Venezuela, sino el problema.
Con las preguntas de los senadores comienza otra etapa del juicio político al presidente Donald Trump.
En Nicaragua, organizaciones cívicas reclaman ser incluidas en la discusión de la reforma electoral.
Pasan ya de 130 los muertos por el coronavirus en China. Confirman en unos 6.000 los casos contagiados. Y en los deportes...
Deportes. El pelotero cubano Jordanis Linares conectó anoche el hit de oro que le dio la victoria al equipo Cardenales de Lara, campeón de la Liga de Venezuela y representante de ese país a la próxima Serie del Caribe. Y el superpesado cubano José Larduet perdió el invicto en Hamburgo, Alemania. Los detalles al final de este noticiero.
Martí Noticias.
A las 12:02 ya estamos comenzando esta emisión informativa de las 12 del día. En el control de audio, los ingenieros de sonido Juan Pendaz y Víctor González. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stiggers, Ada Balda y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono les conduciremos por el camino de la información, Giovanni Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. Están molestos y con muchas interrogantes vecinos de La Habana Vieja que rinden homenaje a las víctimas de un derrumbe. Las tres niñas que murieron cuando se cayó un balcón allí en La Habana Vieja. Ivette Pacheco tiene esta información.
Vecinos del barrio habanero de Jesús María rinden espontáneo homenaje a las tres niñas que murieron el lunes tras derrumbarse un balcón en la esquina de las calles Revilla Gijedo y Vives. Según dijo a Radio Martí, Joelqui Hernández, quien allí reside.
Eso fue espontáneo, fueron los mismos vecinos. Pusieron tres coronas, tres cojines de flores de la puerta.
Fotos posteadas en las redes sociales muestran flores, velas y muñecos de peluche en el lugar donde perdieron la vida María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, ambas de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años. Precisamente la madre de Rocío se personó el martes en el lugar del incidente con sus cenizas, comentó a Radio Martí Llorelis Vera Prida, otra vecina.
Ahí estuvo la mamá de Rocío con las cenizas de la niña, hizo todas las coronas, encendió velita para todas las tres niñas y todos nos queremos bajar y le hemos puesto muñequitos y cositas.
Vinieron los niños de la escuela, los vecinos, fue algo lindo y triste, continuó diciendo Llorelis Vera.
Eso estuvo triste y estuvo lindo porque toda la primaria, toda la secundaria, ahí le hicieron un tremendo homenaje. La calle estaba llena, minado de gente y todo el que pasa por ahí se para y vaya, eso fue deprimente ahí en esa esquina. Fue muy traumático y hay vecinos muy molestos porque esto estaba ahí y venía una brigada, quitaba cuatro o cinco ladrillos, los vendía y se iba. Ahí no había una señal de derrumbe, de peligro, ahí no había nada.
A través de internet, los cubanos siguen lamentando la tardía reacción del gobierno y el hecho de que no se hayan dado oficialmente las condolencias a los familiares de las víctimas. Sin embargo, los vecinos del barrio de Jesús María
siguen poniendo muñecos, siguen poniendo flores y ya eso va a quedar de por vida así, porque imagínate tú, fueron tres niñas, de por vida eso va a tener flores y velas ahí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y pasado el susto que dejó el fuerte terremoto entre las provincias orientales y Jamaica, los cubanos continúan comentando sobre el tema. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre este fenómeno natural que tomó por sorpresa a muchos? Amado Gil tiene la información.
Pasan las horas y los cubanos continúan comentando lo que sintieron durante el terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter, ocurrido este 28 de enero a 10 kilómetros de profundidad en las aguas que separan el sur de Oriente y Jamaica.
Entonces estoy parada y me da como un mareo.
¿y esto qué es? Se va a acabar el mundo. Porque Cuba es meneándose, pero no así. Y era así, mira. Así que susto pasamos.
Y sí, en los pisos de arriba comienzo a ver a todas las personas corriendo y además con las caras, el pánico se le veía en la cara. Bueno, yo enseguida me asusté, ¿no? Lo que nunca me imaginé que fuera un terremoto hasta que sí empezaron a gritar que se estaba moviendo el edificio, que las paredes estaban moviendo, sobre todo en los pisos superiores.
Fueron algunos de los testimonios recogidos por la agencia de noticias Afran Press en La Habana, donde se sintió al igual que en toda la isla. Un terremoto grande que no provocó daños de consideración, una suerte, dijo el geógrafo Armando Portela, quien lanzó una alerta a las autoridades cubanas.
Sí, tuvieron mucha suerte. Y déjame decir una cosa. El gobierno cubano debería hacer un poco más de hincapié en preparar a la gente en el sur y oriente para un terremoto.
En las últimas horas, el sistema de monitoreo de actividad sísmica de Estados Unidos registró al menos 16 réplicas. La más intensa fue de magnitud 6,1.
En el mapa que produjo el Servicio Geológico, las líneas hasta donde llegó la influencia de la intensidad de ese terremoto se metieron hasta Gran Caimán con movimientos de bastante intensidad. Puede ser que eso haya desestabilizado la fractura en esa zona. Esto pudiera producir alguna réplica, se sentiría temblar por algún tiempo el sur de la provincia de Oriente.
Las ondas expansivas del terremoto fueron perceptibles tan lejos como en la ciudad de Miami, donde muchos abandonaron edificios y centros comerciales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en el interior de Cuba se agudiza la crisis del combustible, también de los alimentos. Tomás Cardoso tiene la información.
Residentes entrevistados por Radio Martí expresan que en el actual mes el déficit de alimentos tales como el arroz, carnes y huevos, así como el faltante de combustible, se incrementó en las provincias cubanas. Desde la Isla de la Juventud, el miembro del Partido Autónomo Pinero, Oscar Boisset, informa sobre el faltante de alimentos y gas licuado en el territorio.
Hay problema con el abastecimiento de huevos, de cárnicos, hay falta de arroz, se están haciendo colas desde días anteriores para adquirir todos estos productos. Existe ese problema con el gas licuado. En las zonas rurales, los poblados más distantes de Nueva Gerona, como es la de Majagua, Santa Fe, La Reforma, Media Cítrico, Vaqueros, la población está optando por lo que es la coacción con carbón.
En la capital camagoyana, Lady Tavares reporta que la escasez es total y ya hay apagones, aunque sin programar.
No hay huevo, no hay arroz, no hay frijol, tampoco hay pollo, no hay gas licuado, no hay gasolina. Empezaron los apagones. Ya hay zonas aquí que se han pasado la noche, otras se los quitaron a las 6 de la mañana y se lo pusieron a las 6 de la tarde.
Santa Clara enfrenta una crisis con la gasolina que ya afecta a los transportistas privados, comenta el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Tenemos faltantes del huevo, la carne de cerdo, que es la que mayormente tenemos acceso, también está bastante escasa. Hay crisis con el combustible.
Y desde Holguín, el periodista independiente Ramón Zamora califica de crítica la situación alimentaria y el faltante de combustibles.
La situación es crítica acá en Holguín, ya sea de alimentos, ya sea de combustible, de gasolina, gasolina, petróleo o gas licuado, solo están sacando de poquito en poquito el arroz y la población no tiene. El llamado plato fuerte, solamente lo que hay es salchicha y algún que otro embutido pestilente.
Al cierre del 2019, la llegada de turistas a la isla disminuyó un 9,3%, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas, y las importaciones procedentes de China cayeron a su nivel más bajo en los últimos 10 años, según datos de la Oficina de Aduanas del gigante asiático. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano, sino el problema.
Kozak dijo además que si en Cuba quieren realmente ayudar al pueblo de Venezuela, deberían empezar sacando a los torturadores y a los agentes de contrainteligencia del país.
A propósito, en Venezuela, la Asamblea Nacional Legítima acusó a Nicolás Maduro de traidor a la patria por incluir precisamente a un cubano en su Consejo de Ministros. Desde Caracas nos llega la información con Aymara Lorenzo.
Con un quórum de 92 diputados, la oposición debatió este martes sobre la presencia del embajador cubano en el Consejo de Ministros de Maduro durante la sesión realizada en la Plaza Los Palos Grandes al este de Caracas. Maduro hizo el anuncio la semana pasada y como un traidor a la patria fue calificado el heredero de Chávez por el diputado Alfonso Marquina.
Este traidor a la patria le está cediendo el derecho a un cubano de poder restringir las garantías constitucionales del pueblo de Venezuela, de declarar estados de excepción que puedan incluso suprimir o suspender de manera temporal esos derechos constitucionales de todos y cada uno de nosotros. Este cubano va a decidir en Consejo de Ministros en qué se gasta el dinero del pueblo de Venezuela.
El quórum mínimo que requiere la Asamblea para sesionar legalmente es de 84 diputados, número de parlamentarios al que no llegó la Asamblea ilegítima que también sesionó este martes desde el Palacio Federal Legislativo. El diputado José Brito anunció que investigarán a los involucrados en el supuesto manejo irregular de los recursos recogidos durante el concierto de Cúcuta en febrero para apoyar a las víctimas de violación de derechos humanos.
Ese caso Cucutazo que nos señalaron que le echáramos tierrita, esa comisión va a comenzar a llamar a todo el que tenga que ver.
Entre tanto, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien extenderá su gira que inició en Europa y cerrará en América, prometió regresar a Caracas el próximo sábado, día en el que anunciará nuevas acciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son ahora las 12:11. Ha comenzado en el Senado de Estados Unidos otra etapa al juicio político del presidente Donald Trump. El equipo legal del mandatario cerró ayer su defensa en este juicio al alegar que el presidente no hizo nada incorrecto con respecto a Ucrania. Ahora los senadores se preparan para formular preguntas. Luis Alberto Facal tiene los detalles desde Washington.
La primera fase del juicio político en el Senado llega a su fin en medio de una pelea por admitir nuevas pruebas y testigos, incluido el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, en la siguiente fase. Los abogados del presidente usaron solo la mitad de su tiempo asignado, diciendo a los senadores que los esfuerzos de los demócratas por destituir al presidente son peligrosos. Pat Cipollone es abogado de la Casa Blanca.
What they are asking you to do. Lo que le piden que haga es echar a un presidente exitoso en la víspera de una elección sin fundamento y en violación de la Constitución. Cambiaría peligrosamente nuestro país y debilitaría para siempre a todas nuestras instituciones democráticas.
Pero el juicio parece estar lejos de terminar, ya que aumenta la presión por llamar al ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton para que testifique. Richard Blumenthal es un senador demócrata.
Si mis colegas republicanos ahora no llaman a los testigos, esencialmente están triturando la Constitución y haciendo alarde de la ley que les exige escuchar y ver a estos testigos.
El martes por la noche, horas después de que sus abogados concluyeran sus argumentos iniciales en el juicio político, Trump encabezó un mitin en Nueva Jersey donde criticó enérgicamente a los demócratas.
No pueden ganar una elección, entonces tratan de robar una elección. No sucederá.
Los 100 senadores pasarán el miércoles haciendo preguntas sobre temas relacionados al juicio político al presidente Trump, tras pasar 6 días escuchando a un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes presentar el caso para condenar al presidente y sus abogados argumentando que no hizo nada malo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo el martes en privado a los senadores que aún no tiene los votos suficientes para impedir la comparecencia de nuevos testigos en el juicio político contra el presidente Donald Trump.
La información fue revelada a la agencia prensa asociada por una persona con conocimiento de esta reunión a puertas cerradas de los senadores republicanos y que habló bajo condición de anonimato.
La decisión de llamar a más testigos necesitaría ser aprobada por 51 votos. Con una mayoría de 53 escaños, los republicanos no pueden darse el lujo de permitir que más de 3 de sus senadores rompan filas si quieren evitar un debate sobre los testigos.
Y en campaña electoral ayer en el estado de New Jersey, el presidente Trump dijo que México está pagando por el muro que se construye en la frontera entre ambas naciones.
La construcción del muro fronterizo fue una de las promesas electorales centrales de Trump cuando ganó la presidencia en el 2016.
En el pasado, el presidente ha declarado un estado de emergencia para conseguir parte de los fondos necesarios para la construcción del muro.
Y el Pentágono actualizó el número de heridos durante el asalto con misiles de Irán contra tropas estadounidenses en Irak a principios de este mes.
Los afectados fueron tratados por lesiones cerebrales traumáticas. El día después del ataque, el presidente Donald Trump dijo que ningún estadounidense resultó herido. Son exactamente las 12:15. Ya tenemos en la línea telefónica Lázaro Domínguez. Lázaro, como siempre le digo cada vez que estoy en este turno, le di los buenos días, le doy las buenas tardes.
Muy bueno, y yo con tremendo honor de estar contigo ahora por la tarde. Bueno, Rafael, un saludo para ti y para Joan, que hace rato que no lo veo. Y Elenita hoy tiene un servicio de lujo, Juanito y Víctor, imagínate tú. Bueno, Rafael, hay un nuevo frente frío que penetró las aguas del noroeste del Golfo y avanzará esta noche sobre la Luisiana y las vecindades de Veracruz. Pero otro frente frío, este más fuerte, avanzará en la noche del jueves sobre la misma región para llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del sábado, imponiendo un régimen de vientos fríos de región norte, acompañado de marejadas y por encima de los 10 pies de altura. Para Cuba, por lo pronto, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, pero pocas probabilidades de lluvias, con las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Doce con 16 minutos, vamos ahora a adentrarnos en otros asuntos informativos. Estos que vienen a continuación tienen que ver con Venezuela, porque la Cancillería del Perú ha dado a conocer por medio de su cuenta de Twitter que la solicitud de Haití para ser incorporado al llamado Grupo de Lima fue aceptada, por lo que ese país se suma a los esfuerzos por lograr una solución pacífica, democrática y constitucional en Venezuela, conducida por los propios venezolanos mediante elecciones generales libres, justas y transparentes.
Un diplomático latinoamericano declaró a la BOA que el ingreso de Haití sumaría otro voto a los países de línea dura contra el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, el Grupo de Lima habría de restar los votos de México y Argentina, cuyos actuales gobiernos no son de línea dura contra Venezuela.
Pero los de línea dura podrían recuperar un voto con el posible reingreso de Uruguay, donde el 1 de marzo asumirá la presidencia el conservador Luis Lacalle Pou, quien puso fin a 15 años de gobiernos de izquierda allí en Uruguay.
Y en Venezuela se cuestiona a un funcionario del gobierno en disputa por la contratación de un cabildero en Estados Unidos. Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
Poco se sabe en Venezuela sobre que un funcionario del gobierno en disputa de Nicolás Maduro pagó al menos $12 millones a un lobista para que en Washington trate de aliviar las sanciones contra representantes del régimen, de acuerdo a un documento reflejado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Consultados por La Voz de América sobre el tema, varios diputados admitieron no tener constancia de la información. El primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, aseguró no tener detalles, pero no descarta que Maduro trabaje en ese sentido porque, según dijo, lo que más les pega a ellos son esas sanciones personales, por lo que a su juicio hay que intensificarlas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Armando Armas, aseguró que se trata de inconsistencias en la narrativa del gobierno en disputa.
Cuando dice que por culpa de una supuesta guerra económica o de un supuesto bloqueo, de unas supuestas sanciones, dice que no hay dinero para aliviar los problemas de la gente, pero se gastan dinero con sus aliados en publicidad, millones de dólares para quedar bien.
En ese sentido, reaccionaron ciudadanos como Aymara, quien considera que se trata de un despilfarro del dinero del Estado.
Un país donde no hay medicinas, donde no hay vacunas para los niños, donde no hay nada, que estén gastando plata en eso, igual que gastaron $17 millones comprando unos diputados.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno en disputa se ha referido al documento que ha circulado en las últimas horas, pero frecuentemente sostienen que como consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, la situación económica se ha agravado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras el gobierno de Colombia anunció que va a tramitar la extradición de la ex senadora Aida Merlano, con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de 50 países. Jorge Orellana informa.
Colombia anunció que tramitará la extradición de la ex senadora Aida Merlano con el líder opositor venezolano y presidente encargado Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por Colombia. La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, dijo:
las relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro están rotas. Entonces, en principio, cualquier tipo de relación tendría que ser con el presidente reconocido por Colombia.
Por su parte, Nicolás Maduro, desde Venezuela, dijo:
el día de hoy me reí mucho y voy a tratar de decirlo sin reírme, porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme.
La declaración de Nicolás Maduro se produjo casi simultáneamente con el anuncio del fiscal general Tarek William Saab de que Merlano, capturada el lunes en el fronterizo estado Zulia, permanecerá bajo arresto, acusada de asociación para delinquir y otros cargos como usurpación de identidad y uso de documento falso. La excongresista colombiana de 39 años, condenada a 15 años de prisión por comprar votos en las elecciones generales del 2018, protagonizó en octubre una espectacular fuga mientras asistía a una consulta odontológica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y organizaciones cívicas reclaman a la Asamblea Nacional Nicaragüense que las incluyan en la discusión de las reformas electorales. Desde Managua nos llega este informe con Daliana Ogaña.
El Grupo Cívico Ética y Transparencia solicitó públicamente a la Asamblea Nacional de Nicaragua participar activamente en el proceso de reformas electorales que anunció este poder del Estado como uno de sus ejes prioritarios de ejecución para el vigente periodo legislativo. La presidenta de esta organización, Xiomara Paguá, aseguró que tras la crisis que atraviesa el país, llevan meses preparándose para aportar a estas reformas.
Se ha preparado los últimos 18 meses para la presente consulta institucional, realizando múltiples encuentros y consultas sistemáticas con una treintena de organizaciones civiles, partidos y movimientos políticos.
Roberto Curney, director de este organismo, explicó que bajo ley la Asamblea Nacional está obligada a consultar las reformas con las asociaciones pertinentes.
La ley es taxativa que tiene que haber una consulta con las asociaciones civiles pertinentes.
No obstante, diputados sandinistas aseguraron que las reformas electorales serían únicamente consultadas con los partidos políticos. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró:
en él pueden participar todos aquellos que participarán en el proceso electoral, que eso es lo que dice la ley actualmente.
El propósito de las reformas electorales es que puedan ser la puerta de salida a la crisis que vive Nicaragua, facilitando elecciones libres y transparentes. La Agrupación Cívica Ética y Transparencia es una de las instituciones más respetadas en esta materia en Nicaragua y es considerada, según sus miembros, como uno de los mejores grupos cívicos del mundo y está incorporada a los acuerdos firmados entre el gobierno y la OEA. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció la persecución política y judicial por la citación que recibió Luis Arce, el candidato presidencial de su partido político, el Movimiento al Socialismo, MAS, al llegar a Bolivia.
Arce, que volvió el martes a Bolivia para lanzar su campaña electoral, fue citado ante la Fiscalía este miércoles en medio de las investigaciones por el presunto desvío de capitales del Fondo Indígena.
No obstante, el Ministerio Público aclaró que a pesar de las investigaciones en marcha, no hay orden de detención contra Arce, por lo que puede moverse libremente.
Y la presidenta interina de Bolivia realiza cambios en su gabinete de ministros y se prepara además para su campaña electoral. Desde Bolivia nos llega el informe con Josep Arispe.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, posesionó a tres nuevos ministros en su gabinete, asegurando que era un cambio necesario para encarar una nueva etapa, y eligió a Eliane Capobianco como ministra de Desarrollo Rural y Tierras, a Víctor Hugo Cárdenas como ministro de Educación y a María Isabel Fernández como ministra de Comunicación. Su decisión se produjo luego de que pidiera la renuncia de todo su equipo de ministros para realizar un reajuste para cumplir con los objetivos de su gestión. Legisladores como el diputado opositor Enrique Siles del Partido Unidad Nacional expresó su opinión sobre estos cambios en conversación con La Voz de América.
Está generando un nuevo gabinete y ojalá no sea para campaña, sino más bien sea pues para sobrellevar una buena gestión.
Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo, Orlando Zurita, señaló que este cambio en el gabinete de ministros solo dejaría en evidencia una crisis en el gobierno de Jeanine Áñez, generada tras su decisión de postularse como candidata a la presidencia.
Es por esa razón ha debido cambiar y además pues su imagen mismo estaba ya en los suelos.
Al respecto, el analista político César Cabrera manifestó que esta sorpresiva decisión de Áñez de renovar su gabinete luego de un corto tiempo de gobierno y ratificar su candidatura provocaría cierto rechazo en la población.
Creo que ya la población se está dando cuenta, se percibe un rechazo a esta decisión de postularse de la señora Jeanine Áñez, a quien se le pidió que hiciera de una especie de bisagra en una transición de gobierno, ¿no? Cuya misión era fundamentalmente convocar a elecciones y esperar que el soberano decida quién nos va a representar.
Josep Arispe, Voz de América, Bolivia.
En Perú, Keiko Fujimori, la otrora mujer más poderosa del país, volverá a la cárcel por 15 meses, mientras es investigada por presunto lavado de dinero de la constructora brasileña Odebrecht.
Fujimori calificó de ajusticiamiento y venganza política la orden del Poder Judicial de afrontar 15 meses adicionales de prisión preventiva.
12:26, la polémica está servida y la polémica ha surgido por el plan de paz sobre el Medio Oriente que ha presentado el mandatario Donald Trump. Nos habla de ello desde Washington Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente Trump propuso la creación de un Estado palestino con una capital en el este de Jerusalén, dependiente de que los palestinos tomen medidas para autogobernarse. La propuesta duplica con creces el territorio que actualmente está bajo control palestino, pero también reconoce la soberanía israelí sobre importantes bloques de asentamientos en Cisjordania.
I sent a letter today to President Abbas. I explained to him.
Dice Trump que le envió una carta al presidente palestino Abbas explicándole que el territorio para su nuevo estado estaría abierto y sin desarrollo por 4 años. Durante este tiempo los palestinos pueden estudiar el acuerdo, negociar con Israel, llenar los requisitos para lograr un estado y convertirse en un estado independiente. Trump dijo que su visión presenta una oportunidad donde ganan ambas partes, una solución realista de 2 estados que resuelve el riesgo del estado palestino para la seguridad de Israel. El presidente dijo que Jerusalén seguirá siendo la capital íntegra de Israel, pero el plan también proporcionará a los palestinos una capital en la zona oriental de la ciudad.
This map will more than double the Palestinian.
Él dice que el mapa duplicará el territorio palestino y proveerá una capital palestina en el este de Jerusalén, donde Estados Unidos abrirá con orgullo una embajada. Esta es la primera vez que Israel ha autorizado la publicación de un mapa conceptual que ilustra las concesiones territoriales que está dispuesto a hacer para conseguir la paz, algo que Netanyahu definió como necesario para permitir que los israelíes se defiendan a sí mismos y por sí mismos. Por su parte, el movimiento palestino Hamas inmediatamente rechazó la propuesta de Washington, diciendo que no aceptarán ningún sustituto a que Jerusalén sea la capital de un Estado palestino. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el número de fallecidos por el brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus se elevó a 132 en las últimas horas en China, donde el gobierno anunció el envío de unos 6.000 médicos al epicentro del brote para intentar contenerlo.
Aquí en Estados Unidos se ha elevado el nivel de vigilancia en varios aeropuertos. Belén Mora amplía.
5 son los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, todos ellos provenientes de China. Hasta este martes no se había reportado transmisión de paciente a paciente en Estados Unidos, pero 110 personas permanecen bajo observación en 26 estados.
Ahora mismo no existe transmisión del virus en nuestras comunidades en el territorio. Por este motivo, nuestra evaluación actual es que el riesgo inmediato de este nuevo virus para el público general es bajo en nuestra nación.
El gobierno estadounidense reforzó los mecanismos de prevención y control para evitar la dispersión de la enfermedad en territorio estadounidense. El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje a cualquier región de China y elevó la vigilancia en los aeropuertos. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo este martes que continúan analizando el comportamiento del nuevo virus.
Actualmente, China está reportando más de 100 muertes para más de 4.500 casos. Esta es una cifra elevada, pero nuevamente los casos que fueron identificados tienden a lo severo, incluyendo pacientes mayores o con otras enfermedades.
Mientras tanto, en China, las autoridades trabajan para contener la emergencia. La ciudad de Wuhan, donde se originó la nueva cepa, Arequipa permanece cerrada. Allí vive Susy Melgar, una joven salvadoreña quien relata su experiencia como estudiante extranjera en medio de la emergencia.
Eviten fiestas, restaurantes, es todo lo que tenga que ver con agrupaciones, cero, quédese en su casa, ¿verdad?
Tras el brote de la enfermedad, se han reportado 65 casos en todo el mundo, con presencia activa del virus en 18 naciones, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Ya son las 12:30, estamos comenzando la segunda y última media hora de transmisión de esta emisión informativa de las 12 del día. En el control de audio, Juan Pendaz, le acompaña Víctor González. La producción a cargo de Elena Rodríguez, allá en la sala de redacción, Carmen Stiggers, Adabalda y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El Comité para la Protección de Periodistas ha hecho un llamado a las autoridades cubanas para que le devuelvan los equipos que le sustrajeron a la periodista Iliana Hernández y que le permitan informar libremente. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
La funcionaria Natalie Southwick del Comité para la Protección a los Periodistas se hace eco del llamado del Comité para la Protección a los Periodistas al gobierno cubano para que le devuelva el equipo de trabajo a la periodista cubana Iliana Hernández. Así se manifiesta Natalie Southwick a nombre del CPJ.
Desde el CPJ, bueno, llamamos a las autoridades cubanas que devuelven los equipos confiscados de la periodista Leana Hernández y que permite seguir informando libremente.
O sea, ustedes hacen doble llamado, libertad de expresión y también la libertad de poder ejercer su profesión con sus propios equipos. Ella presentó, señora Southwick, Natalie Southwick, los documentos que muestran que esa es propiedad de ella. No obstante, no se los han devuelto. ¿Cómo ve el CPJ esta acción del gobierno cubano?
Es otra manera de las autoridades de como intentar impedir el trabajo periodístico de ella, pues obviamente como sacar los mismos equipos es de una forma muy obvia y muy, pues digamos, física de como impedir la labor periodística.
El Comité para la Protección a los Periodistas hace constar en un comunicado de que Iliana Hernández el 13 de enero se presentó a la policía y suministró a los representantes allí de la documentación que certifican de que ella obtuvo esos equipos de manera legal. No obstante, las policías se negó a recibir sus documentos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta y activistas del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, fueron liberados después de permanecer varias horas detenidos en el Centro de Investigaciones Criminales de la ciudad de Santa Clara.
Centro de Investigaciones Criminales, que eso es instrucción provincial aquí en Ciudad de Santa Clara, y de ahí no hicieron un acta de advertencia que hacen ellos siempre, soltaron a todos los demás y a mí sí me dejaron, del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta. Muchos fueron interceptados antes de llegar ahí al Monumento José Martí, porque iban muchas escuelas a celebrar ese día el aniversario del apóstol, y bueno, la seguridad de Estado no impide que nosotros lleguemos a ese lugar.
Los activistas intentaban realizar un homenaje a José Martí en el aniversario 167 de su natalicio e intentaban llegar hasta el parque que queda frente a la estación de ferrocarriles de la ciudad de Santa Clara.
Y tras ser detenida el martes, la activista Oilín Hernández fue multada y amenazada con ir a prisión si continuaba su activismo en el movimiento de las Damas de Blanco. Hernández dijo a Radio Martí que fue arrestada cuando salía de la sede nacional del grupo opositor femenino en Lawton, La Habana.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana yo salí de la sede allí en Lawton y estando en la parada esperando la guagua, apareció un auto patrulla con cuatro policías y un oficial de la seguridad del Estado. Yo tenía el teléfono en las manos y entonces ellos se me tiraron arrebatarme el teléfono de las manos y fueron empujones y me metieron bruscamente dentro del patrullero. De ahí me trasladaron para la PNR de Aguilera. Ahí estuve alrededor de una hora encerrada en la patrulla y fui multada con 150 pesos moneda nacional. Según ellos, por el decreto ley 141, artículo 2, inciso H, que consiste en violación de dispositivos de seguridad. Me trasladaron hacia la unidad policial de Marianao, y ahí me trasladaron al punto de control en la zona de Machurrucutu, el municipio de Bauta. Ahí estuve más de 3 horas, estuve encerrada en la patrulla. Luego me sacaron del autopatrulla y me metieron en una oficina de ese punto de control. Ahí estuve bajo interrogatorio 2 horas, 2 horas y media. Que si yo no pago las multas y si continúo yendo para la sede y saliendo los domingos aquí en mi municipio a la campaña Todos Marchamos, ellos me van a llevar a la prisión.
El gobierno cubano pidió a España acciones para combatir la violencia contra las mujeres, un problema lejos de resolverse en la isla. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Lisandra Astiazarán, representante de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, recomendó al gobierno español combatir la violencia contra las mujeres, según trascendió en el examen periódico universal al que se sometió España en la ONU.
Continuar desarrollando acciones efectivas para combatir todas las formas de violencia contra la mujer. Desarrollar estrategias para lograr la igualdad de género en todas las áreas de la vida económica, política y social.
La sugerencia del oficialismo cubano a España choca con la realidad de la isla, dijo a Radio Televisión Martí, la activista Frisia Batista, coordinadora de la Red Femenina de Cuba.
En Cuba, que es una cuarta parte de la población española, hay más muertes por violencia de género. La violencia de género es una lacra social en España y en Cuba. La diferencia es que en España se visibiliza para de esta manera combatir este fenómeno y en Cuba se oculta.
La exiliada reparó en que, a diferencia de España, en Cuba aún no existe una ley contra la violencia de género ni se prevé.
El cronograma legislativo del gobierno cubano presentará 107 normas jurídicas, pero no se prevé ninguna sobre violencia de género.
La Habana también recomendó a Madrid estrategias para la igualdad de género y medidas para la participación de los gitanos en la vida política y social del país. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos se sigue comentando acerca de la más reciente decisión del Tribunal Supremo de este país. Ha dado luz verde a una norma del gobierno que podría inhabilitar la residencia permanente a quienes hayan recibido asistencia pública. En el caso de los cubanos, Ricardo Quintana indagó con los abogados de inmigración Grisel Ibarra y Willy Allen, y también con Melissa Taveras, de la coalición pro inmigrantes de Florida.
Los afectados serán aquellos considerados como carga pública, un concepto bien definido por abogados expertos en temas migratorios consultados por Televisión Martí.
Carga pública es la persona que no puede mantenerse en este país sin que el gobierno lo ayude. Medicaid, sellito de comida, dinero.
El ajuste cubano es una ley separada. Aunque tú recibas ayuda económica, te puedes legalizar como cubano.
La gente viene a este país pensando que es un derecho obtener ayuda. No es un derecho, es una oportunidad que te dan.
La nueva medida puede utilizarse para negar la residencia a aquel extranjero que se haya acogido a programas federales como atención médica gratuita, cupones para alimentos y viviendas para personas de bajos recursos.
Eso de cómo se va a decir cómo va a ser carga pública, qué tiempo fuiste carga pública, va a ser muy difícil, pues va a estar en los ojos de los oficiales que te están entrevistando.
Bueno, Melissa, ¿qué comunidad es la que más afectada se ve con esta ley según lo que le ha llegado a usted, la información que ustedes tienen?
Eso es una pregunta muy interesante. Aquí en el sur de la Florida, donde por ejemplo recibimos a tantos refugiados cubanos, nos preocupa específicamente cómo podría afectar esta medida a esta comunidad.
5 jueces del máximo tribunal estadounidense votaron a favor y 4 en contra de esta normativa.
Para emigrar a este país siempre se ha necesitado poder demostrar que no vas a hacer carga pública. La ley también dice que si dentro de los primeros 5 años que tú estás aquí, tú caes en desgracia, eres sujeto a deportación.
Carga pública nunca ha sido una razón para negarte a la residencia como cubano, pero carga pública ahora se pone como una razón para que tú como cubano no puedas pedir a tu cónyuge.
Aplicaste para la residencia como persona de bajos recursos, que eso es el caca pública, pero tan pronto te llegó la residencia, tenías el dinero para ir a Cuba. Y has ido a Cuba, has ido a Cuba. Te pueden sentar, buscar tu plan y decirle, mire, usted entró a este país diciendo que usted está huyendo persecución. Basado en eso, le dimos todo este tipo de ayuda. Y lo primero que usted hizo fue ir a Cuba de visita. ¿Qué cambió en ese año que usted no ha sido perseguido en Cuba? Y cuando eso pase, mi amigo, van a correr las cabezas por todos lados. Y por ahí vamos.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Un inmigrante cubano que tenía una orden de deportación murió el lunes en horas de la mañana bajo custodia de las autoridades migratorias en Miami de un ataque cardíaco, según informó la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.
La agencia federal señaló en un comunicado que el cubano de 63 años y al que no identificó porque sus familiares no han sido notificados, murió en un hospital al sur de Miami donde estaba hospitalizado desde el jueves de la semana pasada.
El inmigrante, que estuvo preso en varias ocasiones por robo, asalto agravado y otros delitos relacionados con drogas en New Jersey, enfrentaba desde julio de 2000 una orden de deportación a Cuba expedida por un juez migratorio.
Inmigración detalló que las autoridades migratorias asumieron el 14 de enero la custodia de este cubano cuando terminó una condena de 15 días por robo en un centro correccional aquí en Miami. Sobre las causas de la muerte, Inmigración aseguró que está llevando a cabo una revisión exhaustiva de este incidente en toda la agencia, como lo hace en todos los casos. Son las 12:40 minutos, ya tenemos por aquí a Tomás Cardoso con el avance de lo que tendrá en el programa Hoy en Cuba de 2 a 3. Tomás.
Bueno, Rafael, un gusto como siempre estar contigo aquí en Noticiero Estelar. A propósito, teníamos un reportaje hoy sobre el desabastecimiento que continúa su agudeza en el interior del país en este mes de enero. Sin embargo, para sorpresa nuestra, en el día de hoy hemos establecido el contacto con varios capitalinos y aparentemente, Rafael, también ha llegado el desabastecimiento al mercado de Carlos III, al mercado de Cuatro Caminos, a Quinta y 14 en la capital cubana. Vamos a hablar sobre eso con algunos de nuestros invitados. También la situación de las Cadecas y las Western Union. Los familiares, sobre todo en el oriente del país, se están quejando de que están teniendo dificultad en las últimas semanas para cobrar las remesas que están recibiendo desde los Estados Unidos. Entiéndase, usted manda los dólares y cuando usted lo cobra el CUC. Uh-huh. El dólar llegó y el gobierno lo cobró, pero el cubano lo está demorando hasta 48 horas porque hay escasez de CUC. ¿Será esto un indicio de hacia dónde viene la unificación monetaria? Esto lo tendremos también en el espacio. Y finalizamos con una revisión en algunos puntos del oriente del país, 24 horas después del potente sismo ayer, ¿cómo anda el oriente cubano?
Bueno, pues todo esto en el programa que conduce Tomás Cardoso, de 2 a 3, Cuba al día.
Ya llegó, ya está aquí,
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades, con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
...12:42 minutos... Tal como les dijimos, China está reportando 132 fallecimientos debido al coronavirus, 6.000 casos contagiados. Europa y también América Latina están en estado de alerta. De lo que atañe a América Latina, tiene detalles Jorge Orellana.
¿Orellana? América Latina se prepara y aumenta las precauciones ante la posible llegada del coronavirus desde China. 15 países ya han importado casos de coronavirus, pero todo el mundo debe estar alerta, según funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, en México, hay 2 casos sospechosos de coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo:
les garantizo que el virus va a llegar a México, que el coronavirus 2019, el nuevo coronavirus, se comporta como un virus de agresividad, es un término genérico, leve, comparado con la influenza estacional.
Entre tanto, en Perú, la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, que en la víspera confirmó que hay 4 casos probables de coronavirus, declaró:
esos pacientes presentan infección respiratoria leve, que no tienen un cuadro clínico de infección respiratoria grave, como es lo que se presenta en los casos sospechosos de coronavirus.
En Bolivia, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirmó que Bolivia no cuenta con las medidas de bioseguridad para atender a pacientes con enfermedades como el coronavirus, porque no hay las condiciones en los centros hospitalarios. Sin embargo, el Ministerio de Salud ya ha emitido un instructivo para el personal de los aeropuertos, dijo Fernando Trujillo.
Adicionalmente, lo que se nos está recomendado es justamente que las unidades médicas aeroportuarias sigan en contacto con los servicios departamentales de salud a fin de que, en caso de que hubiera algún posible caso o personas que tuvieran síntomas que estuvieran acordes a este cuadro, pues fueran notificadas inmediatamente.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Carlos Vecchio, embajador del presidente interino de Venezuela, confirmó el martes que Juan Guaidó visitará los Estados Unidos como parte de su gira internacional en busca de apoyo. Vecchio declaró que Guaidó llegará a Miami el sábado 1 de febrero e invitó a la diáspora a recibirlo en esta ciudad.
La gira de Guaidó comenzó el domingo 19 en Colombia. Visitó también Europa, Bélgica, el Reino Unido, Suiza, Francia y España. Y por último, Canadá, donde se reunió con el canciller de ese país, François-Philippe Champagne, y el primer ministro Justin Trudeau. Unos 50 países, así como los partidos de oposición de Venezuela, consideran que la reelección de Maduro en mayo del 2018 fue fraudulenta e ilegal y reconocen a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como el legítimo jefe de Estado. Vamos ahora a Nicaragua. Líderes universitarios y expresos políticos se reúnen con funcionarios de Naciones Unidas para explicar la actual situación en ese país centroamericano. Desde Managua, este es un informe.
El secretario general de la ONU, señor Antonio Gutiérrez, recibirá en audiencia privada a 2 exprisioneros políticos y líderes del movimiento universitario 19 de abril, quienes participaron en el estallido sociopolítico en abril 2018 en Nicaragua. Ellos son Edwin Carcache y Paul Pérez, quienes le presentarán al señor Gutiérrez una radiografía de la situación actual en Nicaragua, donde a diario se violentan los derechos humanos de más de 6 millones de habitantes por el régimen de Daniel Ortega.
Expondremos la situación de Nicaragua, que constantemente preocupa cómo se va agudizando la crisis, cómo va avanzando. Estamos muy ansiosos, ¿verdad?, por obtener resultados inmediatos, sin duda, que presionen al régimen dictatorial de Ortega, porque continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad en nuestro país. El tema del exilio, ¿verdad?, y que sin duda alguna nos preocupa demasiado, la alta tasa de hermanos nicaragüenses que están en Costa Rica, del dolor que se está viviendo, las deportaciones que está haciendo Estados Unidos.
Actualmente, el partido Frente Sandinista, que lidera Daniel Ortega, sus cuadros los históricos están peleando por ocupar el cargo que desde hace varias décadas ocupa como secretario general Daniel Ortega de cara a posibles elecciones presidenciales en el año 2021. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y una delegación técnica del gobierno de los Estados Unidos visitará la próxima semana Guatemala para analizar el acuerdo migratorio firmado entre ambos países el año pasado.
De Guatemala a México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos Azteca anunció el cierre de su oficina especial, la oficina que investigaba la desaparición de 43 estudiantes, los de Ayotzinapa, en septiembre del 2014.
El 8 de enero, la comisión informó que el gobierno de México aceptó reinstalar el grupo interdisciplinario de expertos internacionales para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Y el gobierno de Argentina, el actual gobierno de Argentina, que preside Alberto Fernández, busca soluciones para su endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Luego de reuniones con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Nueva York y Washington, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que Argentina no quiere más dinero del fondo y que buscará aplazar los vencimientos.
Ya hemos tenido conversaciones con el FMI y hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior. Una modificación elaborada en el perfil de la deuda, el FMI va a ser parte de eso, porque el problema es macroeconómico. El problema de deuda es un problema integral y la forma forma en que abordaremos este problema reflejará esa premisa.
Acordaron que habrá un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, el 5 de febrero en Italia, y que una misión del organismo viajará a Buenos Aires durante febrero para monitorear el nuevo plan económico y la marcha de la economía argentina luego del cambio de gobierno. Mientras el presidente Alberto Fernández confía en el apoyo de la comunidad internacional y de los mercados al ver la voluntad de pago del país.
Yo no necesito y no quiero que los argentinos le deban más plata al fondo. Lo que sí quiero es que el fondo revise lo que hizo y que en esa revisión nos ayude a pagar, porque nuestra decisión de pagar está. Nosotros no queremos incumplir. No se trata de conseguir una quita, se trata de lograr que nos den la posibilidad de ponernos de pie, volver a producir, volver a exportar y juntar los dólares necesarios para poder pagar.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y la novela Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa ganó hoy el premio Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho público este miércoles.
Publicada en octubre pasado, Tiempos Recios se inspira en un golpe militar apoyado por Estados Unidos, que acabó en 1954 con un gobierno democrático en Guatemala, el de Jacobo Arbenz. Un episodio que, según Vargas Llosa, torció el destino de la región.
El autor ve en los conflictos y conspiraciones que asolaron la política en Latinoamérica, especialmente en 1954, la razón del giro hacia el comunismo de Fidel Castro.
12:50, otras noticias. Nos ocupamos de lo que está pasando en Cataluña. El presidente del gobierno regional de la Generalitat, Quim Torra, anunció que va a convocar a elecciones adelantadas. La noticia la tiene José Luis Ramos.
Quim Torra anunció que fijará una fecha para los comicios una vez sea aprobado el presupuesto autonómico del 2020.
Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític.
Esta legislatura ya no tiene más recorrido político, llega a su final. El gobierno no puede funcionar sin unidad, sin estrategia compartida en cuestiones fundamentales
y sense lealtat entre sus socis.
Y sin lealtad entre sus socios, dijo en su declaración institucional. El anuncio de Torra se conoce 3 días después de que el Parlamento catalán lo inhabilitó como congresista en línea con el fallo del Tribunal Supremo de España, que lo halló culpable de violar las normas de propaganda electoral. Esta semana se produjo un divorcio entre los dos partidos independentistas, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que su formación presentará una querella contra Quim Torra por usurpación de funciones.
Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto, el presidente del Gobierno de España, a los pactos con las fuerzas independentistas. En este caso, lo que está haciendo el señor Torra es similar a lo que pasaría con un alcalde condenado por corrupción, inhabilitado en sentencia, que decide que no va a dejar la alcaldía.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, tiene previsto reunirse con Torra en Barcelona el próximo 6 de febrero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un funcionario del Pentágono dijo el martes que Estados Unidos ha recuperado los restos de 2 soldados estadounidenses que murieron en el accidente de un avión de la Fuerza Aérea en Afganistán.
También se daba a conocer que al menos 13 miembros de las Fuerzas de Seguridad afganas murieron y otros 12 resultaron heridos en un ataque de los talibanes contra puestos de control en el noreste de Afganistán.
Por otro lado, tropas sirias tomaron Maret al-Numan, una importante localidad rebelde en la provincia de Idlib, considerado el último feudo rebelde en el país. Así lo dio a conocer hoy el ejército sirio.
Cambiamos de escenario. Un proyecto conjunto entre la NASA y el Jardín Botánico Fairchild aquí en Miami, en el cual participan estudiantes de secundaria, ha identificado unas 100 variedades de plantas que podrían ser cultivadas en el espacio, tal como informa Alonso Castillo.
La misión del proyecto denominado Growing Beyond Earth es determinar qué plantas comestibles pueden nutrir a los astronautas en la Estación Espacial Internacional.
Anything that goes up into space,
todo lo que sube al espacio debe probarse primero en el suelo. Trabajamos con nuestra red de 250 escuelas alrededor del país.
Según el director del Jardín Botánico Carl Lewis, los planteles escolares reciben pequeños laboratorios en los que se recrea un ambiente de microgravedad, donde los alumnos siembran, cuidan y observan la evolución de las plantas.
Sí, trabajamos con NASA y sí, vamos haciendo field trips con NASA y sí, hablamos con los astronautas y todo, en cosas que ellos quieren y todo. So, es un proyecto que estudiantes aprenden y saben cómo hacer diferentes ideas.
La NASA utiliza los resultados descubiertos por los alumnos para diseñar los experimentos que envían a la Estación Espacial Internacional.
Tenemos que estudiar qué plantas astronautas en espacio pueden comer.
Según el director del Jardín Botánico Carl Lewis, la plantación de vegetales en el espacio permitirá que los astronautas se embarquen en misiones que duren meses o años. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Con 54 minutos, aquí tenemos ya a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy miércoles por la noche, hora de Australia, el tenista Dominic Thiem dio la gran sorpresa al derrotar al español Rafael Nadal, número uno en la clasificación mundial en el torneo abierto de tenis de Australia, jornada en la cual avanzó Novak Djokovic. Y en la ciudad de Hamburgo, el ex campeón mundial juvenil de los 81 kilogramos, el cubano José Larduet, perdió el invicto en Alemania al sucumbir de forma sorpresiva en los superpesados ante el gigante argentino Mariano Rubén Díaz, quien tiene el récord de 14 victorias con 15 derrotas. La compañía promotora que dirige en Alemania la carrera de Larduet buscó a un peleador experimentado como es el caso de Díaz. Se suponía que Larduet, con amplia experiencia a nivel amateur, debía superar al púgil de Villa María en San Vicente, allá en Buenos Aires. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, victoria del argentino por la vía rápida. Y el camagüeyano Dariel Álvarez fue elegido el jugador más valioso de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, mientras que en Barquisimeto, el cubano Jordanes Linares impulsó la carrera que le dio la victoria al equipo de Barquisimeto, los Cardenales de Lara, que representará a Venezuela en la próxima serie del Caribe de Béisbol. Y en la NBA anoche el equipo Miami Heat perdió, pero aún sigue entre los tres primeros en el este de la NBA. Derrota del Miami Heat ante Boston, 109 puntos por 101. En tanto, Milwaukee ganó su partido y sigue de líder en la conferencia del este. Phoenix también ganó su partido, al igual que los equipos de Memphis, Toronto, el actual campeón, Charlotte y Filadelfia. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Sigue causando furor la banda coreana BTS y Camila Cabello en busca de un premio en Canadá.
La sensación global BTS alcanzó el récord de Justin Bieber en el número uno en la lista Social 50 o Social 50 de Billboard, ya que el septeto registra 163 semanas en primer lugar para el primero de febrero.
I need your help.
Stop. Don't panic, be calm.
Blake Lively y Jude Law protagonizan The Rhythm Section, película que se estrena esta semana en Estados Unidos.
I'm gonna do this my way.
También actúan Sterling K. Brown y Raza Jaffrey.
Think that you're dead.
La familia del personaje principal, Stephanie Patrick, muere en una tragedia aérea. La mujer descubre que no se trató de un accidente y comienza una búsqueda para castigar a los responsables. Alessia Cara obtuvo 6 nominaciones para los premios Juno, premio que celebra la música canadiense, con estrellas como Shawn Mendes y Bryan Adams también entre los nominados. La colaboración de Mendes con la cantante cubano-americana Camila Cabello en el tema Señorita fue nominada para Sencillo del Año, y el disco de Adams, Shine a Light, competirá contra Michael Bublé por Álbum del Año. Artistas canadienses como The Weeknd, Avril Lavigne y Justin Bieber fueron nominados para el premio Juno Fan Choice. Cara será la anfitriona de la ceremonia que se realizará el 15 de marzo. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
...12:58... cerramos dándoles a conocer los titulares de las principales informaciones. Vecinos conmocionados expresan su dolor con velas y flores por las tres niñas fallecidas en un derrumbe en La Habana. Se registran al menos 16 réplicas del sismo magnitud 7,7 que se sintió en varias provincias de Cuba. En Cuba se agudiza la crisis de alimentos y combustibles en el interior de la isla. Estados Unidos afirma, entre tanto, que Cuba no es la solución a los problemas de Venezuela, sino el problema. Con las preguntas de los senadores comienza otra etapa del juicio político al presidente Trump. En Nicaragua, organizaciones cívicas reclaman ser incluidas en la discusión de la reforma electoral. Y pasan ya de 130 los muertos por el coronavirus en China. Confirman en unos 6.000 los casos contagiados.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias a las 12 hemos estado Juan Pendaz y Víctor González en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Radio Martí.